Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Aquí preparados como cada día, reciban un saludo de Cristina Jimeno junto a Iván Respuela en el control de sonido. Estaremos juntos hasta las 2 de la tarde hablando con nuestros principales protagonistas, como siempre en COPE Más 105.6, donde vamos a recibir dentro de un ratito a dos invitadas que se llaman Marta Tagle y Alicia Fernández Ortiz. Nos van a acompañar en la primera parte de nuestro programa. Ya sabes que este próximo 4 de febrero, como cada año, se celebra el Día Mundial del Cáncer. La Asociación contra el Cáncer ha convocado concentraciones y lazos humanos en Santander y Torrelavega. Hoy a las 6 de la tarde la cita es en la Plaza Baldomero Iglesias, mientras que en Santander se va a llevar a cabo el mismo Día Mundial del Cáncer. El sábado será mediodía en la Plaza del Ayuntamiento, según la asociación. Ayer te trasladábamos estos datos. Se prevé que en el 2030 haya 21,6 millones de diagnósticos en el mundo, más de 330.000 en España y 4.997 en Cantabria. Una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendrá cáncer. Todavía se está a tiempo de corregir ese futuro y alcanzar el 70% de supervivencia, algo que solo se podrá conseguir si se actúa desde ahora y toda la sociedad implicada en ello. Ayer hablábamos del trabajo que se realiza en la Asociación Española contra el Cáncer. Hablábamos con una socia voluntaria desde hace más de 10 años, en concreto en Torrelavega, organizadores de estas dos citas que tenemos. Y hoy, bueno, pues vamos a ofrecer o a intentar ofrecer esa mirada esperanzadora sobre las perspectivas de un diagnóstico de cáncer, lograr una mayor comprensión de la enfermedad e inspirar un poco a más acción y mejor apoyo a quienes la tienen, a quienes la padecen, a quienes la sufren día a día, ¿no? Concienciar también sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno y, desde luego, escuchar en este programa a quien la padece, cómo reciben ese diagnóstico, cómo superan ese impacto brutal cuando escuchas la palabra cáncer por primera vez y todas las posibilidades que hoy tenemos para apoyarnos en nuestro entorno más cercano y en los grandes profesionales y en asociaciones como la de Española contra el Cáncer para, evidentemente, salir adelante. Es uno de los asuntos del día y, como te digo, estarán Marga Tagle, paciente de cáncer de mama, y Alicia Fernández Ortiz, paciente de cáncer de pulmón, que nos van a contar sus historias en COPE Más 105.6. Bueno, es uno de los asuntos del día. También queremos acercarnos hoy hasta Suances a conocer detalles, cambiando radicalmente de asunto, actualidad pura y dura, porque el gobierno regional se ha comprometido a colaborar con el ayuntamiento para evitar inundaciones de la ribera. Tras la ejecución de las obras en el Espadañal, la Dirección General de Obras Hidráulicas ha comenzado a colaborar en este nuevo proyecto. Vamos a conocer más detalles de la mano de su alcalde, Andrés Ruiz Moya. Principales asuntos en la primera parte de nuestro programa. Después tenemos mucho más entre la una y las dos, muy pendientes como cada viernes del fin de semana de las mejores propuestas culturales, y te aseguro que tenemos a un protagonista de lujo, el pintor, el genial pintor Marnay, que es el protagonista de la primera cita expositiva en el Centro Cívico Tabacalera. Nos acompañará junto a Jesús Mazón en la última media hora del programa de hoy. Y, por cierto, aprovechando que este domingo 5 de febrero es el Día Mundial del Hombre del Tiempo, pues para nosotros no existe más hombre del tiempo que José Antonio Maldonado, con el que vamos a hablar también en un ratito, después de que le acabamos de escuchar con nuestro Carlos Herrera. A las 12 y 25 minutos, más claves informativas de esta jornada de viernes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y Y estamos informados con Santiago Ruiz de Azúa. Hola, compañero.
Buenos días, Jimeno, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Todo bien.
Te veo estupendamente.
Gracias, gracias.
Con pañuelito en el cuello. Oye, es que esta mañana, vaya, yo creo que ha sido una de las mañanas más fresquitas, ¿eh?
Sí, o sea, pero fíjate que temperatura en termómetro...
Es que nos están diciendo por interna, ¿y este es vasco?
Es que los vascos pasamos frío cuando nos da la gana. Entonces, a mí hoy me ha dado la gana de pasar frío.
Es que nosotros le metíamos, pues a usted, en este, bueno, pues en esto de los chicarrones del norte,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
no,
insisto,
no nos achica el frío para...
Pasamos frío cuando nos sale.
Así de chulos.
De allí. Y entonces hoy, esta mañana, yo he cogido y he dicho, pues mira, hoy voy a tener frío.
Y me voy a ir en moto, además, ¿verdad?
Sí, y ya está. Y sin. Y bueno, me he puesto aquí un pañuelico para. Bueno, no sé ni lo que te estaba contando.
Pues no me extraña, porque veo que estás pasando mucho frío, que no te has quitado ni el pañuelo ni la cazadora. No, ni nada.
Iba a decir, bueno, es que debajo de la cazadora voy en manga corta. Entonces tampoco
hay demuestro. Acabáramos, hay demuestras, efectivamente, esta afirmación se dice por algo. Iván, podemos seguir contando más intimidades.
Me dejáis contar lo que iba a contar, que se me va el hilo, que ya soy una persona de cierta edad.
Venga.
Iba a decir que a pesar de que en termómetro no se ven temperaturas tan frías como las de hace una semana, la sensación térmica, eso que tanto nos
que
gusta decir,
nos gusta a nosotros, sí.
Sí es verdad que es menor que la de días atrás.
Yo, perdona, mi termómetro marcaba esta mañana, según he salido yo de casa, 1,5 grados.
Sería tu termómetro. Porque el termómetro de aquí abajo...
El de mi coche, en la zona de Pontejos. Ahí estábamos a 1,5 grados a las 7:30 de la mañana.
Bueno, déjame de grados. Venga, ya está, hace frío.
Pero voy a hablar con Maldonado. Ahora tenemos 11, que ni tan mal.
Mira, frío también está el tema de los trenes y los túneles aquí en Cantabria, después de conocerse este fin de semana que había habido un error en la medición de las anchuras de trenes y túneles, de túneles y trenes, y que los trenes que habían encargado Renfe o Adif o quien sea a CAF, a la empresa vasca, que es una de las empresas punteras en la construcción de trenes y autobuses, pues no iban a entrar. Fíjate tú que fueron los de la empresa, los de CAF, los que se dieron cuenta del error y notificaron a la Renfe, que era su cliente, que las mediciones estaban mal hechas y que esos trenes, si seguían construyéndose, no iban a pasar por los túneles. Bueno, ahora hay un guirigay de a ver quién es el responsable de esa chapuza tan grande. Hoy el presidente Revilla ha vuelto a pedir el cese de quien sea el responsable y ha colocado en lo más alto de esa escalera de ceses incluso al Ministerio de Transportes, ha dicho el presidente Revilla. Todavía no se han puesto en contacto con él, espera que sea a lo largo de este día, si no mañana ha dejado caer en Revilla ya que la ministra del ramo debe andar por Cantabria, con lo cual espera que le traiga algún tipo de explicación. También están muy enfadados en Asturias porque el problema es mutuo, tanto en Asturias como aquí como en Cantabria. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y estamos en la época en la que estamos, hoy el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, más que de trenes, ha hablado de ese proyecto de cubrir la entrada del tranvía en Santander, esa polémica que también hay entre Ciudadanos y el resto de partidos en el ayuntamiento, y les ha pedido a PSOE, PP y Ciudadanos que no cometan o que no dejen a Renfe cometer otro error enorme y se apueste por esa losa que el proyecto hasta ahora es el que hay, bueno, pues va a colocar encima de esa entrada a la ciudad para tapar las vías de trenes. Por lo demás, reunión hoy del cuerpo consular en Cantabria. La mayoría de ellos tienen sede física en Bilbao, pero es la primera vez que se acercan todos al unísono hasta Santander para mantener una reunión con el presidente Revilla y con la consejera de Presidencia. Después van a aprovechar para pasar un día de asueto aquí en la región. Van a ver la cueva de Santillana y también se van a comer a no sé dónde, ha dicho la consejera. Y luego, no me acuerdo. Recordar que los letrados están en huelga, los letrados de la Administración de Justicia, que eso sí que está generando numerosos problemas. Suspenso de juicios, de procedimientos, de bodas, de pago de indemnizaciones y pensiones, en fin, es un carajal también muy gordo al que de momento el Ministerio de Justicia sigue, dicen los letrados, sin dar respuesta. El lunes, por cierto, mantienen reunión con abogados y procuradores aquí en Cantabria, porque claro, están enfadados porque dicen abogados y procuradores que no se enteran del calendario de las huelgas y que por lo tanto eso les obliga a trabajar en balde.
Te has ganado un cafetín dromedario, ¿eh?
Se me lleva la voz ya. ¿Y una magdalena que veo aquí?
No tienen dueñas ya las magdalenas
pues
de hoy.
Además, hoy tienen dueña merecida, ¿verdad?
Exactamente. Gracias, Santiago.
Buena mañana.
Nos vamos a Cope Más 105.6.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Aquí estaba compartiendo con ellas el cafetito dromedario que bien se han ganado, pues, por hacer el esfuerzo de buscarme un huequecito y acompañarnos aquí un ratito de charla en ese programa. 12:32, no solo el café dromedario, voy a compartir con ellas también las mejores magdalenas del mundo, producto elaborado con ingredientes de primera calidad y que desde luego a nosotros nos vuelve locos, nos aporta mucha energía, tanto el café dromedario como las magdalenas, las mejores del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan. ¿Has probado el pan integral con sésamo? Está gustando muchísimo, 100% integral y hecho con masa madre. Ya sabes que puedes comprar sus productos en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Bueno, pues aquí estoy con muchas ganas de saludar a mis invitadas. Acabo de claro, hacía muchísimos años que no nos veíamos y que Marga Tagle, saluda. Vamos a saludar. Muy buenos días, me dice Marga. Tú y yo nos conocemos. Dice, tú eres Cristina Jimeno, que estuviste en el Instituto de Murieras conmigo. Pues me hace mucha ilusión porque es verdad que han pasado ya unos cuantos
muchos años.
Bienvenida, bien, de verdad. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Alicia Fernández Ortiz, ¿cómo estás?
Hola,
espera,
buenos días.
Acércate bien al micrófono.
Buenos días
acércatele,
a todos.
Acércatele tú para que estés cómoda ahí charlando con nosotros. Bueno, bienvenidas a las dos. De verdad, contaba yo que Marga Tagle es paciente, padece cáncer de mama, estás en una asociación maravillosa, los pues que mando un abrazo enorme, que se llaman Cantabria en Rosa, que nos han hecho, bueno, pues de intermediarios para poder conocer tu testimonio, tu historia en este programa y que hacen una labor, o que hacéis una labor extraordinaria,
sí,
porque formas
es que
parte de la asociación, ¿verdad?
Estoy muy contenta en ella, la verdad es que para mí ha sido... Pues vida.
Vida, un gran apoyo y...
Vida, sí. Es un gran apoyo y bueno, tenemos muchas cosas para hacer y unas compañeras estupendas.
Claro que sí.
Sobre todo nos apoyan en los momentos en los que...
Más se necesita.
Más se
necesita. Se necesita mucho, además.
Mucho, sobre todo después del cáncer, ¿eh?
Sí.
Más que durante el cáncer, sí. Porque durante el cáncer tienes tú a tu familia y tienes a un montón de gente a tu lado, pero ellos se van agotando, se van cansando, porque el cáncer es a largo plazo. Y yo, en concreto, encontré a mis compañeras hace 2 años y yo empecé con esto del cáncer en el 2017 y para mí, encontrarlas después en ese tiempo, que es cuando eso, cuando la familia ya te dice estamos agotados de la palabra cáncer, encuentras a personas que viven lo mismo que tú, que sienten lo mismo que tú, que llevan los mismos tratamientos, que se quejan de lo mismo. Entonces dices, jo, no soy una persona rara.
Claro, compartir experiencias puede ayudar mucho y aliviar
muchísimo,
mucho,
¿verdad? Muchísimo.
¿Cáncer de mama, estás curada o estás todavía en
Estoy ahora, espero que terminando el tratamiento hormonal de 5 años que llevo, tengo consulta el próximo 7 de febrero, así que ahí estamos.
Cruzamos los dedos. Rezamos mucho.
Y bueno, estoy con uno de los mejores oncólogos que me podía haber tocado, con el doctor López Vega, y a la espera de lo que él me diga.
Uh-huh. Ahora seguimos hablando. Alicia Fernández Ortiz, cáncer de pulmón.
Sí.
Uh-huh. ¿Desde cuándo?
Pues a mí me diagnosticaron el cáncer exactamente el 24 de diciembre de hace 2 años, fecha para recordar, en un estadio muy avanzado con metástasis. Y sigo a tratamiento, sigo con control cada 3 meses y puedo decir que gracias a los tratamientos combinados y muy acertados como son la quimioterapia, la inmunoterapia con la que sigo y la radioterapia, que no hace mucho que la he recibido, hemos conseguido que una de las metástasis desapareciera y que el cáncer de pulmón, que realmente era una masa bastante voluminosa, pues prácticamente no se ve allá. Yo creo que no se ve. Estoy a la espera también en febrero de un TAC, y ahora nos estamos peleando con otra metástasis, la glándula suprarrenal, que yo creo que la radio va a dar muy buen resultado. De hecho, ya ha disminuido.
Uh-huh. Ay, qué bien, de verdad.
Sí, sí, la verdad que no me lo puedo creer.
No me extraña, no me extraña. Bueno, podemos empezar hablando precisamente de eso, ¿verdad? De la palabra cáncer, cuánto cuesta hablar y cuánto nos cuesta, ¿no?, a la sociedad en general enfrentarnos a este momento.
Da mucho miedo.
Da un miedo terrible. ¿Cómo fue, por ejemplo, en tu caso, Marga, cuando te dieron el diagnóstico? ¿Qué te pasó por la cabeza?
A ver, cuando te dan ese diagnóstico, yo encima soy médico y no me quedé en shock. Pero no puedo decir que tuviese miedo. Te enfrentas a lo que hay. Y tiene más miedo la familia. La familia, para ellos, hay gente que se lo toma, que no quiere hablar ni del tema. Otros quieren hablar del tema, pero no saben cómo. La familia no sabe cómo enfrentarse a ello. Pero a ti no te queda otro remedio más que seguir las pautas médicas. Yo en ese sentido fui paciente, no fui médico. Y nada. Te decían una cosa, pues para adelante. Te decían otra, pues para adelante. Y durante 3 años, la verdad es que mi vida fue entrar y salir de Valdecilla y no pensar en otra cosa. La verdad es que, mira, ahora si me dices, cuéntame, la mente yo creo que tiene un poder extraordinario de borrar situaciones duras, porque si no, no podríamos seguir viviendo. Es como un duelo muy grande al que te tienes que enfrentar, pues como el que se enfrenta a la pérdida de un familiar, a un divorcio, a cualquier cosa. Entonces te enfrentas a ello y yo ya te digo, hay cosas que ahora me preguntan y me dicen, ¿te acuerdas? Yo, mira, una cosa muy... Tengo dos grandes amigas, tenía 3, pero una falleció de cáncer el año pasado, y yo recuerdo que en uno de los días de la quimio me desperté en la cama, estaba... pues como en otro mundo, y me desperté con ella abrazándome. Estaba metida en la cama conmigo y yo, ¿pero qué haces aquí? Y dice, pues es que estabas llorando, Marga. No me acuerdo de eso, no me acuerdo de nada de eso. Fue un shock muy grande, fue un shock para mi pareja. Enturbió nuestra relación muchísimo. Nadie te dice cómo tienes que tratar a la persona con la que está... que está enferma. Ellos intentan hacer lo máximo que pueden, pero de hecho, yo hablando con López Vega, hay un tanto por ciento muy grande de divorcios en las parejas con personas que tenemos cáncer, y a mí me ocurrió, pero no por culpa de nadie, sino porque es que nadie nos enseña a cómo enfrentar ese cáncer. Y yo creo que eso sería una de las cosas por las que habría que luchar. Que en cuanto te dicen palabra cáncer, no es sinónimo de muerte, puede ser sinónimo de mucha vida durante muchísimos años, porque ahora hay tratamientos estupendos, personalizados, que hacen que la supervivencia de todo tipo de cáncer sea muy grande. Entonces, lo que hay que hacer es eso, que las personas sepan afrontar ese cáncer. Claro. La persona afectada y la familia. Y eso hay que cuidarlo desde el primer momento, en todo el servicio médico. Y es algo por lo que yo siempre lucho.
Algo vital.
Sí.
Qué buen tema ha dejado encima de la mesa. Dejarnos de eufemismos, llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad, Alicia? ¿Cómo te enfrentaste a ese momento? También es verdad que con una enfermedad tan larga, los avances, hablamos mucho de ello en este programa, tenemos un equipo de profesionales en este hospital.
Estupendas, es Valdecilla.
No puedo
es,
dejar de admirar y nombrarlo cada día, porque,
sí,
porque además tengo a gente muy cercana,
sí.
Estamos atravesando también este largo periplo. Yo creo que son etapas por las que hay que ir pasando.
Exactamente.
Y sobre todo que vives en una constante montaña rusa, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Un día
totalmente.
Estás arriba, otro día estás completamente
sí.
hundido. ¿Cómo se enfrenta Alicia Fernández a ese diagnóstico de cáncer de pulmón?
Bueno, yo cuando me dieron el diagnóstico, la verdad que lo primero que pensé era que se había acabado todo ya. Porque el cáncer de pulmón es uno de los cánceres que tiene un nivel de letalidad más alto. Y entonces realmente, pues en ese momento se me vino todo el mundo abajo. Y pensé que ya no había nada que hacer, hasta que yo soy de familia de médicos, yo vivo aquí sola, y entonces pues poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que ponerme en manos de los médicos y de que no podía hacer absolutamente nada más. Sí me di cuenta también de que lo que nos cura o nos hace que esta enfermedad se convierta en algo crónico, que es la tendencia.
Exactamente.
Son los tratamientos, pero yo desde aquí quiero decir a todo el mundo que es muy importante que seas muy fuerte y que todos los días te reinventes y que tengas fuerza cuando el tratamiento lo permite, de salir a la calle, sí. de mantener actividad, porque eso no te va a curar, pero te va a ayudar muchísimo.
Sí. Uh-huh.
Y ahora, en este momento, estoy en otra etapa, con los progresos que estoy... Yo siempre digo, progreso muy adecuadamente.
Exactamente.
Gracias a la investigación. Esa es mi respuesta. Y simplemente, pues ahora ya la muerte ya no me está acechando. Vivo con la incertidumbre que vivimos todos, que no hay nada peor que la incertidumbre.
La espada de Damocles.
Efectivamente. Estamos sometidos cada 3 meses a una prueba donde una pequeña imagen, una traza, puede suponer algo muy grave y emocionalmente terrible para nosotros. Y entonces el tiempo pasa volando y de repente te hacen una prueba y ya tienes la otra encima.
Sí,
entonces
claro.
Tienes los nervios pre, pos, hasta que te dan el resultado. Y vivir así es muy difícil también,
es,
¿eh? Es difícil.
Es agotador.
Es agotador, efectivamente.
Es agotador.
Agotador.
A mí cuando me dicen, ¿cómo te encuentras, Marga? Yo siempre digo, agotada. Pero claro, tienes unas niñas en casa, yo tengo adolescentes en casa, y no puedes decir, estoy agotada. Al final dices, estoy bien. Pero llamas a alguna amiga, Lola o Marta, te dicen, ¿cómo estás, Marga? Digo, yo estoy agotada. Y es verdad, estamos agotadas, porque es un vaivén
sí.
muy fuerte. Y es un cansancio que no sabes explicar. Porque a mí, por ejemplo, pilates, no sé qué, no sé cuánto. Vale, bien. Pero ayer, por ejemplo, yo llegué a un momento que dije, me voy a la cama. Veo la cama así. Estamos agotadas.
Claro. Esa prueba cada 3 meses, resonancias, supongo.
Sí, un TAC en mi caso.
TAC en
es
tu
un
caso.
Torácico pélvico
sí,
y
sí.
craneal. Porque la cabeza, en sí. el caso de la enfermedad que tengo yo, pues es una zona que suele
propensa.
Extenderse hacia
claro.
la cabeza.
Me
sí,
puedo
es muy
imaginar
duro.
Esa previa de ir hasta el hospital de nuevo a someterte a esa
la
prueba.
La semana que
todo
viene.
Todo lo que piensas y luego dices,
es clave
madre,
la semana que viene.
Y ahora tengo que volver allí a ver qué me cuentan, ¿no? ¿Qué me pasa? Bueno, en tu caso, Alicia, dices que vives sola.
Sí.
¿En quién te has apoyado?
Pues bueno, mi familia vive en Madrid, uh-huh. es familia de médicos también, uh-huh. y entonces, pues con salvoconducto venían los fines de semana, y luego pues en mí,
sí.
y en mis amistades,
uh-huh.
y en alguna serie de pautas que me dieron, y al final, bueno, cuando te enfrentas a una quimioterapia tan agresiva de 3 días consecutivos, el primer día 5 horas y media, el segundo 3, el tercero 3... Y luego esto es algo acumulativo y te vas quedando cada día más hecha polvo y tal, pues tus amistades, que de verdad te das cuenta de quiénes son tus amistades, haces una limpia, esto creo que todo el mundo estamos de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Haces una limpia de familia, de amistades y de todo, y ahí se queda la gente que de verdad se preocupa por ti y te ayuda.
Sí.
Y eso para mí pues ha sido claro. Mi apoyo.
Y qué necesario rodearse además de ese entorno familiar, de ese entorno de amigos, ¿no? Pero decía antes Marga que los familiares a veces son los que, bueno, fíjate, se encuentran peor emocionalmente porque no saben cómo abordar. Es que es un poco la clave, ¿no? También, ¿sabes lo que pasa? Que desde fuera dices, ¿cómo puedo yo aliviar esa sensación de angustia, de malestar?
Hay miedo.
No
la
puedes
gente
hacer
miedo.
Más y parece que eso también le frustra, ¿no? A tu familiar o ese amigo cercano, ¿no?
Ellos
que no
quisieran
puede
hacer,
claro.
Todo lo quisieran hacer todo lo mejor posible, pero tienen miedo y el miedo limita. Entonces por eso es muy importante apoyarse en especialistas que sepan cómo guiar.
Claro. Pero vosotras como pacientes, ¿qué le diríais a esa gente que está ahora mismo entendiendo, pues es que me pasa a mí con mi familiar? ¿Qué necesitáis? Apoyo, nada más.
El apoyo psicológico, cuando a ti te ponen un tratamiento, te ponen tratamiento médico, tienes a los mejores médicos, a las mejores enfermeras, a los mejores celadores, porque es verdad que en la zona donde nos dan la quimio o la radio hay excelentes trabajadores, pero el apoyo psicológico te lo tienes que buscar. No forma parte del tratamiento original. Es algo que tienes que buscar, que tienes que pedir. Y te lo dan a ti. Pero eres tú la que tienes que decir a tu familia, vamos a esto. He pedido cita para esto otro, al tratamiento psicológico. Entonces, eso debería formar parte. Lo mismo que te dice, mira Marga, te voy a dar 4 sesiones de quimio, pero es que aparte vas a venir tal día con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, porque vas a estar con un psicólogo para que te apoye en este camino. A mí me dijo mi médico, vas a pasar un pequeño calvario, Marga, y lo pasas. Pero si ese pequeño calvario o gran calvario lo tienes con un apoyo de especialistas, que los hay.
Claro. La propia asociación te proporciona y te ayuda y te acompaña mucho.
Pero es que la gente, hay gente que no conoce esa posibilidad. Ya. Por ejemplo, en la unidad de la mamá de Valdecilla tenemos a una psicóloga, pero la pone a Mucán, no la pone el hospital de Valdecilla. Tienes psicólogos en Vargas, pero ya los tienes que solicitar y tardan 4 o 5 meses o un año en darte cita. Tendría que formar parte del propio tratamiento desde el inicio.
Claro.
Para que tu familia sepa cómo afrontarlo, para que tu familia no te diga, ¡ay, qué valiente eres! No sé qué, claro, si es que no me queda otra.
Es que tengo que tirar para adelante, está claro.
El apoyo tiene que ser estar ahí.
Estar, simplemente.
Estar ahí, no hace falta que te digan nada. Pero lo que yo decía antes, la familia tiene un límite, la familia tiene su vida.
Claro. ¿Tus chicas, adolescentes, cómo lo llevan? A ver.
Mira, mis chicas adolescentes a mí me han dado una lección de vida increíble. Increíble. Mis chicas, una tiene 17, otra va a cumplir ahora 13 años y la verdad es que les pilló muy chiquitinas y yo hablé con ellas desde el primer momento. Les dije, mamá tiene esto, pero mamá no se va a morir porque mamá va a luchar. Y vivieron luego el divorcio y vivieron muchas cosas y ellas tiran para adelante y son muy amorosas conmigo, te dan muchísimo cariño. Para mí es un regalo del cielo. Es mi apoyo, aparte de mi familia, mis padres, mi hermana, mi cuñado, que es un sol. Pero mis hijas son unas adolescentes que han tenido que madurar muy pronto.
Claro. Y replantearse las prioridades de la vida.
Y yo, por ejemplo, a la mayor la tuve que llevar también a mi psicóloga.
Claro,
y luego
al final está
los propios
a su
psicólogos
sufrir,
primero los propios psicólogos te dicen tienes que buscarte a alguien privado porque no doy abasto y al final acabas pues o con la asociación Española contra el Cáncer que tampoco da abasto o en la privada.
Con Marga Tagle y Alicia Fernández Ortiz seguimos un poquito más, estamos en el 105.6. Nos vamos también ahora a la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Distinta, pero puede volver. No quedaría por agarrar.
Este, ayer en este programa también conocimos el trabajo de una socia voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer. Lleva trabajando desde hace más de 10 años. Y no pudimos, pudimos más que lógicamente engrandecer, ¿no?, y elogiar el trabajo encomiable que se hace desde la asociación y gente voluntaria que va a echar una mano a ayudar, a estar, a acompañar y a organizar, bueno, pues eventos, concentraciones, lazos humanos, desde luego citas francamente emotivas para una jornada que claramente lo merece, cada 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer. La verdad es que los datos asustan, ¿eh?
Sí.
2030, 21,6 millones de diagnósticos, una de cada 3 mujeres, uno de cada 2 hombres tiene cáncer. O sea, es increíble. Hoy el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional ha sido todavía más demoledor en cuanto a datos se refiere, ¿no? Una de cada 2 personas, ha dicho claramente el titular, la verdad es que sobrecoge, sí, padecerá cáncer de forma inmediata. ¿Cómo fueron tus síntomas? ¿Cómo en tu caso,
bueno,
te llevó al diagnóstico del cáncer de pulmón? ¿Qué señales de alarma?
Uno de los problemas de esta enfermedad, en mi caso, es que es una enfermedad silente. Entonces, no sabemos, o yo no tengo conciencia de cuánto tiempo ha tardado en desarrollarse una cosa de ese tamaño, porque no estoy hablando de 2x1, sino que estoy hablando de un tamaño importante. Entonces llegó un momento que me empezó a obstruir pues bronquios, arterias bronquiales, y como estábamos con la época del COVID en pleno auge, pues yo pensaba que tenía COVID. Y realmente me fui a un centro de salud de urgencias, me pusieron el Fonendos, no entré ni en el despacho, y me dijeron vete urgentemente a urgencias de Valdecilla. Y estuve ingresada varios días, no se veía nada porque tenía ahí un algo montado que no se veía nada, hasta que me sacaron líquido del pulmón y tal, y ya se empezó a ver que allí había una lesión, por ser suave, con otra lesión que tenía mala pinta, que podía ser una metástasis de la primera y tal. Y bueno, pues ahí se descubrió todo y ya empezaron pues las biopsias, ver cuál era el primario, cuál era el secundario. Yo creo que era bastante obvio que el primario era de pulmón por el tamaño, ¿no? Y bueno, pues sí, fue un varapalo tremendo. Pero el problema de esto es que a raíz de la pandemia, a ver, en España cada 8 minutos se diagnostica un caso de cáncer. Y es que tenemos que aceptar esta realidad, no podemos pasar de largo, claro, ante estas cifras. Claro. Esto es muy importante. Y durante la pandemia ha habido muchos retrasos. Seguramente hay un millón de personas que ahora mismo tienen esta enfermedad y que por retraso en las pruebas, por falta de atención, bueno, como consecuencia de la pandemia, que tienen cáncer y que no lo saben, y que van a tener un diagnóstico tardío. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros podemos cambiar el futuro. Estamos hablando de unas cifras demoledoras. En el 2030, lo que nos acaban de decir, uno de cada 2 hombres, una de cada 3 mujeres. Ahora mismo la supervivencia del cáncer en hombres está en un 52% y la supervivencia de las mujeres está en un poquitín más elevada. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esa herramienta de movilización social que se ha creado, que es Todos contra el Cáncer, es intentar que la supervivencia del cáncer en el 2030 sea del 70%. Quiere decir que de cada 10 personas que tienen cáncer, que puedan sobrevivir 7. o curarse o que
cronificar,
se convierte en una enfermedad crónica.
Crónica, cronificar, que ya está encima de la mesa, es sin duda una de las grandes noticias.
Eso es a lo que se va a cronificar.
Vivimos con esto, pero sabemos que hay tratamientos, que si vuelve a aparecer, nos van a tratar y, bueno, vamos a vivir con esto, pero vamos a vivir...
Y mejorar la calidad de vida.
Exactamente.
Porque, desde luego, vuestro aspecto no puede ser mejor.
Claro.
Estáis estupendas, de verdad que sí.
Los tratamientos son muy buenos.
Sí, se ha hecho un gran avance también
sí,
ahí.
Sí, sí, y nos ayudan y bueno, y luego, pues por ejemplo, nosotros en nuestra asociación, pues hacemos mucho deporte, nos reunimos.
Eso se iba a preguntar, ¿cómo se evadís? ¿Cómo?
Pues en mi caso, gracias a ellas y a mis amigos, hacemos, pues mira, esta semana pues tenemos el domingo con 7 grados hicimos remo en la ría de Astillero. Bueno, pues el domingo vamos otra vez a hacer remo en Santoña. Y mañana hay una clase de puertas abiertas de tiro con arco, hacemos mercadillos, hacemos marchas, hablamos, tenemos nuestras redes sociales, hay una persona que nos ayuda mucho en la alimentación. Bueno, pues hacemos cosas así.
Parte importante, desde luego.
Muy
importante. La alimentación.
Nos estamos volviendo muy, pues, de utilizar pocos procesados, utilizar muchos alimentos naturales. Bueno, pues tenemos a Lola, nuestra presidenta, que nos ayuda en ello.
Alicia, ¿cómo te va de esto? ¿Cómo te olvidas,
bueno,
si puedes?
Yo, a través de la asociación, desde el primer momento he recibido ayuda psicológica y sigo recibiéndola durante estos 2 años, y también he creado una red de amistades que realmente da la casualidad de que prácticamente todas tenemos cáncer de pulmón. Y para que se vea la complejidad que tiene esta enfermedad, cada una tiene un cáncer de pulmón distinto y ninguna de nosotros coincidimos en el mismo tipo de tratamiento. Con lo cual, es que esto requiere un nivel de recursos para investigación, porque es algo absolutamente complejo. O sea, ninguna tenemos lo mismo. Entonces yo en la asociación pues voy a clases de yoga. Me he apuntado a un curso de maquillaje oncológico en Valdecilla. Organizan clases de pintura, de fotografía, de nutrición. Bueno, muchas actividades que te ayudan a evadirte, ¿no? Yo, una de las cosas importantes es eso, reinventarse. Yo también voy a gimnasia, caminar. La vida social sigue, no hay que meterse en casa.
No,
hay que cuidarse. Ahora nuestra vida es distinta porque tenemos que descansar. Sabemos hasta dónde llega nuestro cuerpo.
Hay mucho que descansar.
Sí, porque Marga nos decía que es médico. ¿Has podido seguir trabajando?
No.
¿En tu caso, Alicia?
No, yo, en nuestro caso, vamos, lo sé, las dos nos han dado una incapacidad absoluta, vamos, prácticamente sin pedirla ni pelear por ella, ¿no?
Claro.
A ver, yo en mi caso sí que la he tenido que pelear, porque muchas veces solamente piensan en el cáncer, te quito el tumor, ya estás bien, y no es así. Luego, tus tratamientos tienen una serie de efectos secundarios que a ti te limitan en tu vida. Yo intenté trabajar, no pude, porque los efectos secundarios ya no solo del tratamiento, sino de cosas que tú ya tenías de base, pues empeoran, y entonces te impide realizar un trabajo para el que necesitas mucha concentración o tienes mucha responsabilidad o lo que sea. Pero es que me da igual. Por ejemplo, en el cáncer de mama es muy triste ver a mujeres que han tenido una mastectomía bilateral o unilateral y que son limpiadoras y que se tienen que incorporar a su trabajo. Es muy duro porque a mí, mira, un médico, López Vega, me dijo: Marga, tienes que empezar a oír a tu cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo te dice para, tú tienes que parar. ¿Qué pasa con estas mujeres que tienen que trabajar? No pueden parar. En mi caso, pues yo lo he podido luchar. Te cuesta mucho dinero, pero lo puedes luchar y lo he obtenido así.
Hay gente que no,
pero hay gente que no puede.
Que no puede y se tiene que incorporar al trabajo.
Sí.
Lo vamos a tener que dejar aquí. Yo me encantaría seguir charlando con vosotras. Si me lo permitís, os invitaré en otro momento porque
que... Gracias a vosotros.
Esto hay que visibilizarlo, tenemos que empezar a olvidar de esa estigmatización que tenemos con la palabra cáncer. a mostrarnos historias de superación y de esfuerzo.
Saber,
y de,
que saber eso, que se cronifica.
Que efectivamente.
Que vives pues como el que tiene otro tipo de enfermedad.
Se mejora la calidad de vida a día de
y
hoy.
Y saber que a cualquiera de nosotros nos puede pasar.
Sois eso estupendas, es. De verdad.
Y que cuenten Marga. Con las asociaciones.
Marga, Alicia, gracias infinitas por haberme brindado esta media hora y compartir vuestras historias con los oyentes de COPE Cantabria. Gracias. Ha sido un verdadero placer conoceros. Gracias.